En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, con ustedes como cada jueves para detallar algunos de los temas importantes en la agenda nacional. Bienvenido, Fernando.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Un verdadero placer estar aquí contigo en este jueves. Un poco menos caluroso, sí, parece. Afortunadamente, parece, ojalá ya venga el agua, ¿no?
Ojalá. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, ¿eh?
Así es, estimado Ángel. Oye, pues el tema ineludible, y qué bueno que me tocó hasta el jueves, el asunto del debate, ¿no? El primer debate entre las candidatas, okay, y el candidato presidencial. Y digo qué bueno que nos tocó hasta el jueves, Ángel, porque en estos días me parece que ha habido opiniones interesantes y reflexiones inteligentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, que nos permiten tener ya una dimensión más real de lo que son y a dónde llevan estos ejercicios, ¿no? Me parece, Ángel, primero que el tema del formato es al final una justificación de la incapacidad de hacer polémica de las candidatas y del candidato. Bien lo dijo por ahí Denise Merker, que fue una de las conductoras, dijo, a ver, tuvieron 15 minutos libres. Cierto. Al final de administración complicada, ¿no? Porque tenías que guardar para contestar y demás.
Pero al final son 15 minutos. Y luego darle la vuelta y luego otra vez. Pero al final de cuentas, pues claro, eran sí, momentos en los que tú podías argumentar. Si querías, podías argumentar muy bien.
Así es, un polemista, bueno, hubiera aprovechado esos momentos, sí, ¿no? Tanto la que estaba atacando como aquella que se estaba defendiendo, o el que no tenía nada que perder, que era Jorge Álvarez Máynez, que al final me parece que fue el que más ganó, no que ganó el debate, pero fue el que más ganó en su proyecto, porque sí, él venía de haber sido frivolizado con estos videos en el estadio con el gobernador de Nuevo León echando chelas y que de alguna manera lo frivolizó. Y se vio ahora una persona articulada, una persona pues que acreditó que había ocupado cargos en el legislativo, tanto local como federal, y que entendía los temas, y me parece que eso fue positivo para él, sin que eso signifique o pueda significar que ganó como tal el debate, ¿no? Uh-huh. Al final me parece que quien tuvo más éxito en su estrategia fue Claudia Sheinbaum, uh-huh, ¿no? Xochitl Gálvez, como el caballo que viene atrás, tenía que haber apretado, tenía que haber lucido más, y no fue así. Si fue el formato, si fue que se puso nerviosa, si fue una mala estrategia, si la entrenaron en exceso y la pusieron nerviosa, o no la entrenaron y no sabía cómo conducirse, no lo sabemos, ¿no? Pero al final, Ángel, me parece que el dato interesante es que lo vieron o lo vimos 11 millones, ¿no? De mexicanos con capacidad de votar. Uh-huh. En un padrón de casi 100. Y de ese 10%.
Sí, uno de cada 10 de los que.
¿Qué te gusta? Que el 5-6% podría
votar fueron los que vieron el debate.
Del 5-6% ya estará definido. Es un 4% de indecisos. Es muy pobre, ¿no? El efecto. Lo más importante parece ser el post-debate, ¿no? Todo lo que se dice es que es en estos punto días, ¿no? O sea, sí, lo importante ha sido lunes, martes, miércoles, quizá todavía hoy jueves y esta semana, sí, ¿no? Eso es lo determinante, ¿no? Y obviamente ha habido temas curiosos, ¿no? Articulistas que han sido sumamente críticos de la actual administración, criticaron la estrategia y el papel de Xochitl Gálvez, okay, en el debate, y bueno, se le fueron encima los que antes los aplaudían y retuiteaban y reenviaban
sus los paladines, sí, del sí, periodismo, ahora
ya son vendidos, ¿no? Y todo. Claro. Y al final lo que vemos, Ángeles, es esta triste y encarnizada polarización en la que lo que está prevaleciendo es denostar al contrincante, exhibirlo, sus errores, si es que los hay, sus abusos, si es que los ha cometido, sus mentiras, si es que las ha dicho, en lugar de privilegiar o de darle cuando menos un espacio elemental a la propuesta, a las ideas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del contenido, Ángel, vimos el catálogo de buenos deseos de siempre. Becas para todos, salud para todos, cero corrupción, transparencia al 100, derechos humanos, progresivos, las mujeres más tal, los niños, etcétera, etcétera.
O sea, nos dijeron los qué es, pero no nos dijeron los cómo, ni los con cuántos, ¿no?
Claro, en esa parte no hay nada nuevo, ¿no? Sería interesante preguntarles, por ejemplo, a las candidatas, ¿qué opinan de el régimen del sistema político mexicano como está estructurado bajo un presidencialismo. ¿Cierto? ¿No valdría la pena empezar a transitar a un semiparlamentarismo o hacia un parlamentarismo?
Y un esquema de pesos y contrapesos,
claro,
¿no?
Porque el tema, el hecho de que el Congreso esté tan desprestigiado por, pues por el nivel del debate, ¿no? Y lo estábamos viendo, lo dabas cuenta hace un rato, entre Lili Téllez y Mónica Fernández, que una
pero mal de un lado y mal del otro,
exacto,
también.
Mal, o sea, para todos lados, y politizando y electorizando para los dos lados.
Y te digo, ¿con qué frivolidad puedes decir que fulano de tal o mengana de tal son traidores a la patria? O sea, los pones de veras en el mismo cajón que Victoriano Huerta.
Sí, que Antonio López de Santa
Oye,
Ana,
por Dios, no puede ser.
Pero eso exhibe ese nivel, ¿no? Pero el hecho de que hoy ese es el nivel parlamentario en México no quiere decir que no pueda retomarse un parlamento, un congreso de la Unión, unas cámaras federales que sean operativas y que si bien sigue siendo el congreso la arena del debate político por excelencia, uh-huh, que también opere y funcione y que dentro de esa funcionalidad coadyuve o contribuya a la gobernabilidad. ¿Por qué, Ángel? Porque seguimos teniendo el sistema del cheque en blanco. Quien gane la elección el 2 de junio, sea por 20 puntos o sea por menos de un punto, como ya ha pasado, sí, se lleva un cheque en blanco para gobernar este país durante, cierto, 6 años. Y entonces todos estos equilibrios que deberían existir con quienes piensan diferente, eso, y todo este sistema al que tú te refieres de pesos y contrapesos, pero sobre todo con los factores reales de poder, se detona y no existe. Y entonces la oposición lo único que va a buscar es desacreditar al gobierno en turno para que no repita. Y el gobierno en turno desacreditar a la oposición para que no llegue. ¿Por qué? Porque no hay una, sí, corresponsabilidad de, sí, gobierno. En un régimen parlamentario, al final, quienes forman parte del gabinete tienen que ser cuando menos aprobados o incluso designados por el Parlamento, por el Congreso. Y entonces hay una corresponsabilidad de gobierno. Eso obviamente implica para quien ejerce el cargo de titular del Ejecutivo, presidenta o presidente de la República, perder poder. Pero pierdes poder en aras de la corresponsabilidad de gobierno y de una funcionalidad administrativa que hoy no tenemos en México. De eso, por ejemplo, nadie habla, ¿no?
Pueden llamarnos idealistas, pero sería fantástico que alguien tuviera visión de estadista y que dijera, reduzco mi coto de poder en función de establecer este que ya decíamos, sistema de pesos y contrapesos, que a final de cuentas va a beneficiar a la República y que probablemente ayudará a que se tomen mejores decisiones que conduzcan a que tengamos un mejor país.
Claro, si tenemos un sistema político tan conflictuado, tan orientado a la denostación, al pleito, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos construir algo diferente? Me parece que la alternancia que operó en el año 2000 fue sumamente importante. Yo no creo en lo personal que haya sido una transición a la democracia, porque me parece absurdo afirmar que se transitó a la democracia democráticamente, ¿no? O sea, no lo creo, pero sí fue una alternancia sumamente significativa en la que muchos mexicanos, incluso quienes no votamos por Vicente Fox en aquel entonces, una vez que ganó le dimos el voto de confianza.
Cierto.
Y te acuerdas, hay unos números impresionantes, increíbles, de popularidad de arranque, porque dijimos, bueno, esto es lo que quiso la mayoría, va para adelante, ¿no? Así ojalá es, lo logre. Y lamentablemente, en un afán de querer conciliar o de aprender a jugar con las reglas del juego existente, poco se avanzó en el fondo. En las formas, bueno, se habló, se cambiaron los, el discurso cambió, ataquen al presidente si quieren, que eso fue positivo, ¿no?
Está bien,
al final,
padre,
está bien, hablen.
Que luego algunos terminaron aprovechándose de eso y le faltaron al respeto a la investidura presidencial.
También.
Me parece,
pero
a mí
ese
también
es un problema del otro lado, pero al final pues, abrió eso que es importante, pero nunca se ajustó el mecanismo, el engranaje creado políticamente para este país en el que, como decía Cosío Villegas, el partido hegemónico y el exacerbado presidencialismo siguen siendo los dos pilares, ¿no? Y ahí vemos un exacerbado presidencialismo todas las mañanas.
Ahí está.
Y ahí vemos un plan C, que es necesitamos un congreso.
Claro.
Que bueno, o sea, seguimos con los mismos, le cambiamos el chasis al coche de la democracia mexicana, pero no ajustamos el motor.
Así
entonces
es.
Tenemos lo que parece ser un auto nuevo, pero que es exactamente, para efectos de funcionalidad, el mismo que teníamos, Ángel.
Bueno.
Y de eso no se habla.
Pues sí, tienes toda la razón, es un asunto que a lo mejor habría que profundizar un poco más en él. Vamos a ver qué dicen en el próximo debate. Vamos a ver quiénes toman lecciones de lo vivido el pasado domingo y a quienes francamente les va a valer un auténtico sorbete.
Pues sí, y parece que al final los debates van a ser poco determinantes para cambiar las preferencias existentes, ¿no? Esa es una gran conclusión, ¿no? Al final el formato lo aprobaron también los representantes de los partidos, de las coaliciones, en este caso, en el Instituto Electoral. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nadie puede, como dicen en materia jurídica, nadie puede hacer valer sus errores a su favor, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver cómo avanzan las cosas y si, reitero, aprenden de los errores cometidos en los días anteriores. Por lo pronto, Fernando, siempre es un gustazo recibirte.
El placer siempre es mi estimado Ángel, y te deseo a ti, a todo el equipo de RR, a los amigos del auditorio, un espléndido jueves.
Él es Fernando Ortiz Proal, con ustedes esta mañana.